SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Hola de nuevo, Tony.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Oye, que mañana a esta hora vamos a estar ya nerviosos.
Sí.
Con la selección femenina.
Ya hasta ahora empieza carrusel mañana.
¿Yo me voy?
Sí, mañana. Anda. Mañana. Claro, sí. Tú aquí ya mañana casi vacaciones.
Os puedo escuchar tranquilamente.
Sí. Porque ya mañana con Álvaro Benito empieza carrusel deportivo. Porque a las 9 juega España. En unas 24 horas podemos decir que empieza el camino a hacer historia para la selección española. El camino a llegar a la final de la Eurocopa. Mañana a las 9 juega España contra Alemania. Esa semifinal de la Eurocopa femenina. No se nos da bien las alemanas, todo hay que decirlo. Hay que ser sinceros. 7 partidos contra ellas, 0 victorias. De hecho, en los últimos Juegos Olímpicos fue Alemania quien nos eliminó. Ya hemos escuchado estos días a Atenea, a otras jugadoras, diciendo que tienen ganas de revancha con la selección alemana. Hoy ha hablado sobre ello la reina, ha hablado sobre ello Alexia Putellas, que solo piensa en ganar.
Personalmente lo veo más como una oportunidad, no tanto una revancha o de tener una espinita al final. Creo que los Juegos Olímpicos son una competición completamente distinta, pero bueno, sí que al final fue un rival contra el que perdimos y mañana tenemos la oportunidad de ganarlo por primera vez. Que aún a día de hoy pues no se ha ganado Alemania.
Carrusel deportivo empezará a las 8:30 este miércoles, el partido a las 9, la final será el domingo contra la ganadora del Italia-Inglaterra, que se juega hoy a las 9 en Ginebra. Mientras, de la primera división masculina, seguimos esperando que se haga oficial el fichaje de Marcus Rashford con el Barça. Mañana en principio es la presentación, pero aún no hay nada oficial sobre el delantero inglés, solo sabemos que lleva en Barcelona, eso sí, desde el domingo. Algo oficial sí que es, por ejemplo, el fichaje de Jesús Areso, previo pago de la cláusula de 12 millones, se va del club Atlético Osasuna, definitivamente, al Athletic Club de Bilbao. El Atlético de Madrid entró en la puja por el lateral diestro, que vuelve a la que fue su casa hace años, vuelve al Athletic. Un Athletic que de hecho está jugando a esta hora en La Guardia contra el Alavés, va ganando el conjunto Babazorro 1-0. También juega el Villarreal contra el Saint Gallen en Suiza, pierde 1-0 el conjunto de Marcelino, y esta mañana es el Celta el que ha ganado su partido amistoso 2-0 al Nacional de Madeira. Fuera del fútbol, nos hemos despertado con una enorme noticia. Iris Tió se ha proclamado campeona mundial con una perfecta actuación en solo libre, en natación artística. También se ha colgado Iris la medalla de bronce en la rutina del equipo técnico y obviamente lo tenía que celebrar en la SER. Ha estado Iris Tió en SER Deportivos con Paco Jo.
Súper feliz, ha sido una alegría inmensa. Todavía lo estoy asimilando, pero estoy súper feliz, muy orgullosa y satisfactorio, porque al final eso requiere mucho entreno, ¿no? Al final muchas horas y luego también como estrés, como que ha valido la pena todo el trabajo. Sobre todo quiero agradecer a mis entrenadoras, porque sin ellas esto no hubiera sido posible. Hemos hecho un trabajo juntas increíble y es muy bonito y muy satisfactorio cuando sale bien el día que tiene que salir.
El otro nombre es el de Enric Mas, que nos ha ilusionado a todos durante la tarde. Ha estado a punto de ganar la etapa 16 del Tour de Francia en el Mont Ventoux. Igual ha atacado demasiado pronto, se ha quedado sin fuerzas. Y la etapa ha sido para el francés Pagué Pientre. Sigue líder el de siempre, Tadej Pogacar, que de hecho ha sacado 2 segunditos a Vingegaard. Y no nos podemos olvidar de los dos nombres del día en baloncesto. Uno es Alex Abrines, que se ha retirado a los 31 años tras 14 temporadas de profesional en la NBA, en el Barça, en Unicaja. Uno de los mejores jugadores españoles de los últimos años. El otro es Ricky Rubio, que ya es oficial su regreso a casa al Juventud de Badalona para la temporada que viene. Y lo último, bueno, a lo mejor no lo último, pero sí lo más importante, es vuestra opinión en el WhatsApp de Hora 25 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Bueno, me imagino que ya estaréis toda la tropa contentos, ¿no? Ahora sí. Ahora ya está todo bajo control del Real Madrid, el CTA, esto, lo otro, Maroto el de la moto. Esto era el empeño de Florentino en acabar con la cúpula de los árbitros para poner a quien él quería.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Y decía casi lo último porque hay una noticia de última hora que tiene que ver con el Atlético de Madrid. Le iba a preguntar a Talavera en unos minutos si está el Madrid enfadado con lo de Jesús Areso y tal. Pues no está enfadado, porque ya tiene nuevo lateral diestro. Miguel Martín Talavera, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Tony. Sí, lo acaba de hacer además oficial ahora mismo el club. Marc Pubill, el lateral derecho internacional sub-21, es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Va a firmar por 5 temporadas hasta 2030. Ya se ha cerrado su traspaso con la Unión Deportiva Almería y es nuevo jugador del equipo rojiblanco. Falta pasar el reconocimiento médico, pero sí, Jesús Areso fue una opción. Al final Osasuna prefirió venderlo al Athletic Club de Bilbao. Se ha ido. Y la reacción rápida del Atlético de Madrid firmando a uno de los mejores laterales derecho de futuro que tiene nuestro fútbol en el de Terrassa, en Marc Pubill. El siguiente puede ser Renato Veiga, cada vez más caliente la posible llegada del central del Chelsea al Metropolitano.
Gracias, Tala. Produce esto la 25 Deportes Rodrigo González con Carlos Higueras y Jorge Silva en la parte técnica. Vamos con esto la 25 Deportes que empezamos obviamente en Suiza con la selección femenina. Nos vamos a Suiza, nos vamos a Zurich. Ahí está Sonia Luz. Hola, Sonia, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas
También
tardes.
También está Jacobo Buceta allá en Suiza. Hola, Jacobo, hola.
Hola, ¿qué tal, Tony? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Lo primero, Sonia, lo bueno de llegar a estas alturas de la Eurocopa, a cuartos, a semis, es que al final ponen a las mejores en rueda de prensa. Y hemos tenido oportunidad, si el otro día en cuartos escuchamos a Aitana, hoy a la otra Balón de Oro de la selección, Sonia.
Sí, Alexia Putellas, la escuchábamos en la portada de este Hora 25, queda la guinda que se escuchara la capitana Irene Paredes en la previa de una hipotética final, como ya compareció en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Una Alexia Putellas que ha estado franca, confiada, optimista y creyente, como dice Yana Fernández, con lo que puede hacer esta selección, que ha entrenado por última vez antes de otro partido histórico para este equipo, que tiene ante sí un reto doble, ganar por primera vez a Alemania y clasificarse por primera vez para la final de una Eurocopa. ¿Hay más presión o hay más ilusión? Contesta Montse Tomé.
Yo creo que es uno de los éxitos a nivel interno, externo, que nos hace ser el equipo que somos. Siempre hemos contado con un talento increíble de todas las jugadoras. Hemos ido recogiendo a aquel que nos podía ayudar en momentos determinados, pero sobre todo hemos creado un equipo que es capaz de asumir el rol que sea, ¿no? Y esto también forma parte de la madurez de la jugadora.
España solo tiene la baja por sanción de Laia Alexandri, han ensayado penaltis. Alemania llega con 4 ausencias, Henrik y Nusken por sanción y Wynn y Linder por lesión. Su técnico Buch ha dicho que le quieren disputar la posesión a España. Veremos mañana, porque las alemanas lo que sí son, Tony, son las reinas de Europa. ¿Sí? Cuentan con 8 títulos en su palmarés.
Ahora te pregunto por la semifinal de hoy, Sonia, pero antes, Jaco, tú que llevas un tiempo siguiendo la selección desde lejos, hoy que las has visto por primera vez cara a cara, de cerca, tú que eres muy de caras, ¿cómo has visto a la selección? ¿Más ilusión? ¿Más tensión competitiva?
Mucha tensión competitiva, pero mucha tranquilidad. Y con ese discurso de Alexia Putellas, que hoy, como decía Sonia, le hemos podido disfrutar en la sala de prensa, con muchísima humildad, dejando claro que el rival que tiene enfrente es uno de los más temibles, pero con muchísima ilusión. Las caras irradiaban y nos permitieron ver parte del arranque del entrenamiento con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y yo creo que eso también se contagiará en el resto de la expedición. Vimos a muchos de los componentes de los mismos. Mañana es un día marcado en el calendario, sobre todo también, Tony, 7 partidos contra Alemania en campeonato sin poder ganarles. Tienen muchas ganas ellas de poder derrotar a Alemania, que el otro día hizo ese acto de resiliencia contra Francia.
Había muchas jugadoras que querían Alemania, por eso de la revancha con los Juegos Olímpicos, sí. Y tal. De la semifinal de hoy, no sé si Sonia, Jacobo, alguno de los dos sabe qué quiere la selección, si Italia, Inglaterra, ya pensando en estar en la final, ya igual estoy hablando de más, pero pensando en que España llega a la final, ¿sabemos con quién va la plantilla, Sonia?
Bueno, pues yo te voy a hacer una respuesta al estilo Aitana Bonmatí. Que lleguen a la prórroga y que se cansen mucho. De momento, ellas lo que quieren es disputar la semifinal mañana. Lo que está haciendo muy bien este equipo es ir paso a paso, partido a partido, que diría el Cholo Simeone. No están pensando en el posible rival de la final, porque lo que quieren es estar ellas en esa final.
Hoy primera semifinal, Italia-Inglaterra a las 9. Mañana Carrusel Deportivo con la segunda, con Sonia, con Jacobo, España-Alemania. Gracias, chicos.
Abrazo.
Me voy a Barcelona, Adrià Albets, ¿qué tal?
Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay una pregunta que tenemos en la redacción, la tiene la gente también en la calle, porque claro, llevamos hablando 2 días de Rashford. ¿Qué se sabe? ¿Será oficial mañana? Pero es raro que no se haya hecho hoy, ¿o no es raro?
Bueno, por lo que nos cuentan es inminente la oficialidad. Quedaban algunos flecos del contrato que se estaban hablando con sus abogados, pero ya te digo que nos dicen que ya está todo ok, ahora sí, y por lo tanto lo van a anunciar, no sé si hoy ya, si les va a dar tiempo, o va a ser ya mañana, pero va a ser en las próximas horas. De hecho, Rashford esta mañana ha estado en la ciudad deportiva del Barça, conociendo a sus compañeros, se ha hecho también fotos para el anuncio oficial. Por la mañana no ha entrenado con el grupo, pero por la tarde, según nos cuentan desde el club, sí ha entrenado como uno más a las órdenes de Hansi Flick. Así que Marcus Rashford ya ha hecho su primer entrenamiento con el Barça. El club mantiene la previsión de presentarle mañana por la tarde y el jueves se va a subir al avión junto al resto de convocados para empezar la gira asiática por Japón y Corea durante los próximos días, donde el Barça, recordemos, Tony, va a jugar un total de 3 amistosos, uno en Kobe, en Japón, y 2 en Corea del Sur.
Del ex equipo de Andrés Iniesta, pues estaremos pendientes del Kitty Yugas, de las redes sociales del Barça también, para ver si se hace oficial pronto.
Lo que sí es oficial, por cierto, es que el trofeo Joan Gamper no se va a jugar en el nuevo Camp Nou, llevamos días contándolo en la cadena SER, pero hoy lo ha hecho oficial el Barça. El Gamper va a ser en el estadio Johan Cruyff, donde juegan el filial y el equipo femenino. El rival va a ser el Como italiano de Cesc Fàbregas, y donde juega también Sergi Roberto, y el partido se va a jugar, eso sí, como estaba previsto, el domingo 10 de agosto a las 9 de la noche, pero como decimos, en el estadio Johan Cruyff.
Y veremos si juega en el Como Álvaro Morata, eso ya se verá. Gracias, Adri. Ahora, todo esto en el Barça, la aparición llegada, por ejemplo, en el Real Madrid, sí que la activó bien desde hace meses. Está encontrando trabas, eso sí, en la rampa de salida, por ejemplo, con Dani Ceballos. Hoy en la presentación de Junior Firpo con el Betis, se ha hablado de Anthony y del mercado verde y blanco, que incluye también a Dani Ceballos. Vamos a escuchar a Ángel Aro hablando de esa operación de Dani Ceballos, posible salida del Real Madrid, destino Real Betis.
El tema de Dani ya lo dije, por no ser muy reiterativo, tuvo su oportunidad hace 2 años donde se trataba de una negociación entre 2 partes, ahora hay 3 partes y eso complica mucho, y el Betis no va a pagar un gran traspaso por Dani porque no tendría sentido.
Ahora sí, Florencio, queda claro, ¿no?, la opinión del Betis.
Sí, que no quiere pagar traspaso porque tuvo la oportunidad hace 2 años de venir Ceballos al Betis, y vamos a ver ahora si hay entendimiento o no. El Madrid quiere un dinero, mínimo 15 millones de euros, el Betis no quiere pagar traspaso. Se puede llegar a un acuerdo, puede tener recorrido este asunto, como el también el de Anthony. Está siendo un culebrón, todavía no se va a resolver, sigue siendo muy difícil que Anthony pueda jugar la próxima temporada en el Betis como cedido. Ya hay interés de equipos de Alemania, el Leipzig, por ejemplo, en Italia y en Turquía también han mostrado interés por Anthony, que por cierto, en noticias de esta tarde, no se lo lleva a Morín con el Manchester United a la gira por Estados Unidos. Mientras no se compromete con ningún equipo, tendrá opciones de jugar en el Betis como cedido la próxima temporada, pero ya avisa al Betis que no quiere que se considere un fracaso si no se consigue lo que sería casi un milagro, que es mantenerlo un año más en el Betis. Y por último decir que presentación ayer de Riquelme, hoy de Junior, que firma hasta 2028, días frenéticos en el Betis, que también anunciaba hoy que Pau López regresa 6 años después como Junior y también se compromete con el Betis hasta el año 2028.
Gracias, Florencio. Y los fichajes, que son cosa de 3, de un jugador y 2 equipos, del Betis. Antonio Ana, muy buenas.
Presente, Toni López, muy buenas.
Y del Real Madrid, que ¿cómo ve esta salida de Dani Ceballos?
El Madrid no va a echar a Dani Ceballos y Dani Ceballos no va a forzar una salida del Real Madrid. Ambas partes respetan el contrato, pero los dos saben que no está en los planes de Xabi Alonso poner mucho a Ceballos este próximo curso. Para Ceballos, hacer un esfuerzo económico bajándose mucho el sueldo es darlo todo por jugar en el Betis, pero quiere que la directiva de Ángel Aro pague traspaso, porque el Madrid, lo dice claramente en privado, no va a dejar salir gratis ni por menos de 15 o 20 millones de euros a un futbolista que, si está bien, es nivel selección española. Por tanto, hay que esperar. Es una operación que se puede cocinar a fuego lento. Ceballos volverá el 4 de agosto a la pretemporada con Xabi Alonso, sabiendo eso, que o pagan traspaso o el Madrid no lo va a regalar.
Gracias, Antón. Y este del caso Dani Ceballos, ahora hay que hablar del caso Jesús Areso, que eso ya se sabe, se va del Club Atlético Osasuna.
Hoy me toca decir adiós. Han sido 4 años maravillosos, en los que me he sentido muy querido por todos vosotros. Quería dar las gracias a la afición, el motor de este
club. Y también se sabe, ya lo ha contado Talavera en portada, que no se va al Atlético de Madrid, que va a fichar a Marc Pubill, sino que se va Diego González al Athletic Club de Bilbao.
Sí, al final el Athletic, que está muy buena, Stoney, ha pasado por caja, ha pagado la cláusula al completo, los 12 millones, Osasuna no negocia con el Athletic, eso ha quedado claro, y los rojiblancos recuperan a un jugador que ya fue suyo en categorías inferiores, ofrecía 10 millones más otros 2 en conceptos de rendimiento. El jugador estaba en ello, Osasuna ha dicho que no y al final pues los 12. Y Areso será jugador hasta 2031. Ha jugado con buen rendimiento las dos últimas campañas en Osasuna con esos 86 partidos. Así que bueno, pues el segundo culebrón del verano para el Atlético también cae de su lado. Primero Nico y el Barça. Y ahora pues Areso, a pesar del interés del Atlético de Madrid, como también hemos venido contando. Se presenta mañana el jugador y déjame de contarte que Al Nasser ha fichado, ya lo sabemos, a un central. Es significativo, hablo de la posible salida de Laporte. Que Laporte no haya ido a la concentración del equipo árabe es sin duda síntoma de que se está negociando su salida, pero hay un problema: los 25 millones que cobra el jugador en esta temporada que tiene aún de contrato. Quizá el equipo de Ronaldo le valga con no pagarle ese sueldo y no ponerle pegas para irse, pero el Atlético tiene que encontrar alguna fórmula para acercarse a esos 25 millones, porque aunque el jugador le ponga de su parte, hasta los 25 son muchos millones. Y de Yaló, el último nombre propio del día en el Atlético, que le ha dado permiso hoy el conjunto rojiblanco para irse a negociar su cesión al equipo de Doha, de Qatar, del Al Gharaf, que entrena el portugués Pedro Martins. Llegó el año pasado, se pagaron casi 20 millones por él, no ha convencido y ahora pues puede jugar la próxima temporada cedido en Arabia, en este caso en Qatar.
Gracias, Diego. Hay una cosa más del Athletic, y este es que está jugando un partido contra un equipo de primera división, es un partido amistoso bastante importante, entre el Alavés y el Athletic Club, que se está jugando en La Guardia, en el Prado de Óscar de Marcos, que así se llama el estadio, y ahí está Javier Lecuona. ¿Cómo va el partido, Lecu?
¿Qué tal? Muy buenas, Tony. Bueno, pues estamos en el minuto 40 de la segunda parte, gana el Deportivo Alavés 1-0, gol de Selu Diallo en el minuto 47, un Athletic formado con los internacionales, con Nico, con Unai Simón y con Vivian en el 11 inicial, y un Deportivo Alavés que en la segunda parte ha cambiado totalmente su equipo y está jugando Mariano, un futbolista que está a prueba, que está poniéndose en forma con el conjunto albiazul. Por lo tanto, gana 1-0 el conjunto vitoriano, como bien decías, en el Prao, que a partir de ahora se llamará Óscar de Marcos.
Gracias, Lecu. Y el Villarreal también está jugando, lo está haciendo en Suiza. ¿Cómo va el partido, David Costa Rosa?
Eso es, Tony. Pues acaba de terminar ahora el encuentro en el estadio Kibun Park con resultado de 2-2, empate entre el equipo suizo y el Villarreal. Empezó adelantándose el equipo local en el minuto 15 gracias a un penalti cometido por Foyth y transformado por Goebbels. Después al Villarreal le costó bastante entrar en el partido, se nota que hay muchos jugadores que todavía están algo verdes. Eso sí, consiguió empatar en el minuto 75 a través del camerunés Etai Young. Después volvió a adelantarse el conjunto suizo con una gran jugada finalizada por Alessandro Bock, pero ya fue en el minuto 89, cuando ya parecía que el Villarreal se iba a marchar con derrota de Suiza, cuando Santi Comesaña remató un buen centro de Sergi Cardona para marcar ese 2-2 con el que el Villarreal se marcha de Suiza.
Gracias, David. Y lo recordamos, esta mañana ha ganado el Celta 2-0, el primer partido amistoso, la primera victoria en pretemporada del Celta en el tercer partido amistoso de la pretemporada viguesa. Laura Longueira, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Hablamos de segunda división, ¿qué contamos hoy?
Sí, hoy también hubo movimiento en el mercado. El Leganés ha hecho oficial el fichaje de Marvel, central de la fábrica, firma para las próximas tres temporadas. El Mirandés anunció la llegada de Iker Varela, procedente del Athletic, y cedido llega André Hortal Almería con opción de compra, mientras el Ceuta ficha a José Martos y el Eibar a Jair Amador.
Gracias, Laura. Y fuera de nuestras fronteras, Fernando Rodríguez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Tony?
Hay que hablar del Manchester United, que ya lo contaba antes Florencio, que no ha viajado Anthony, pero es que hay muchos que se ha dejado Rubén Amorim.
Eso es, Tony. El Manchester United ha hecho hoy oficial la expedición que viaja a la gira por Estados Unidos y Amorim sigue firme en su limpia en la plantilla. Más allá de Rashford, con el que no contaba el técnico portugués y que llegará cedido al FC Barcelona, se quedan fuera Garnacho, Jadon Sancho, Tyrell Malasia. Estos tres tendrán que buscarse equipo. Y además, en el capítulo de altas, lo que han anunciado los Red Devils ha sido la llegada de Brian Mbeumo, delantero del Brentford, que llega a cambio de 73 millones. A Morim le gustaba mucho Jokeres, ya contamos ayer que se querían meter en la pelea por el delantero sueco. Sin embargo, según The Athletic, el jugador del Sporting de Lisboa jugará la próxima temporada en el Arsenal de Mikel Arteta.
Hora 25 Deportes, con Tony López.
Hoy ha sido la etapa 16 del Tour de Francia, es una etapa de esas que gustan. Hemos visto a Enric Mas luchando hasta el final, no nos ha dejado dormir la siesta, hay que decirlo, con la tele puesta, con la tele muteada, con la radio puesta, con Íñigo Martínez y compañía. Marque, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hoy, bueno, la victoria, hay que decirlo, de Pared Pentre sobre un combativo en Gili, aunque lo que nos compete es lo que nos ha ilusionado Enric Mas, que igual lo que estábamos comentando en relación también vosotros es que ha atacado demasiado pronto, ¿no?
Pues sí, pero ha atacado cuando se ha visto con piernas. Era el momento más duro de la subida del Mont Ventoux a falta de 11 kilómetros y la verdad es que hasta él mismo se ha visto ganador, porque ha habido un momento que tenía más de un minuto de ventaja sobre sus perseguidores. Nos ha ilusionado a todos, pero bueno, al final no ha podido ser. Se ha desfondado a falta de 5 kilómetros y le han ido pasando uno tras otro desde Pared Pentre, que como decías ha sido el ganador, hasta los dos grandes gallos del Tour de Francia, que se han dado hasta en el cielo de la boca en el día de hoy con continuos ataques, sobre todo de Jonas Vingegaard, 4, también ha habido uno de Tadej Pogacar, al final no se ha podido despegar uno del otro, simplemente en el sprint de meta le ha picado 2 segunditos Pogacar a Vingegaard, pero bueno, es verdad que hoy el nombre propio del día y nos ha hecho ilusioneros a todos, pensábamos que iba a caer la primera, ha sido el de Enric Mas, corredor de Movistar.
Borja Cuadrado, Francia, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Toni.
Hoy es una de esas etapas que los ciclistas van pasando y os van viendo los periodistas odiándoos porque vosotros habéis subido en coche, en moto, en furgoneta, no sé cómo habrás subido tú, pero han llegado reventados y yo creo que es Enric Mas con el que has hablado cuando has podido y ha querido él.
Bueno, te digo que los dos últimos kilómetros los hemos subido andando, ¿eh? que había que aparcar, que esto no es Bambi, como dice Marquínez, que esto no es tan fácil. Una vez estábamos en línea de meta, es verdad, ¿eh? Además soplaba bastante el viento y los ciclistas que a estas alturas ya están tan finos, cualquier detalle puede provocarles pues una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, como a Van der Poel, que ha abandonado por una neumonía. Y Enric Mas, evidentemente, no ha ganado la etapa, pero el tono con el que nos ha atendido en la línea de meta era el de una persona que estaba contenta, que sabía que lo había dado todo. Esto nos decía el balear.
Estamos contentos, no se puede ganar, pero se ha dado todo, así que bueno, tenemos 5 oportunidades más y tenemos que ir a por ellas. Cuando llevaba un minuto, pues notaba que podía ganar, pero ya habéis visto que hemos hecho puff, así que...
Quería decir antes que en Pirineos hemos notado un cariño impresionante.
Yo he notado un cariño que sinceramente creo que nunca había notado en las carreteras y nada, dar las gracias al aficionado español y confiar en el equipo, que espero que llegue la victoria esta semana.
Pues buena etapa la que se ha marcado Enric Mas. También ha estado bien, por cierto, el guipuzcoano Alex Aramburu, que ha sido 16º en una cumbre de categoría especial. Y Carlos Rodríguez, que ha llegado en el puesto número 15, ha caído 1 en la general y ahora es 10º.
Mañana, Marquínez, ¿metemos a alguien en la etapa, algún español, alguna posible victoria o no?
Es que es la única oportunidad que queda de conseguir una victoria. Mañana meter a alguien en la fuga porque es una jornada que va a ir muy rápido. Es una etapa corta, sale de Bolén, finaliza en Valén. Son 160 kilómetros, hay 2 cotitas de cuarta categoría y es el día ideal para las escapadas. Si mañana no gana ningún español, me parece que nos vamos a ir de vacío de este Tour.
Gracias, Íñigo, gracias, Borja. Mañana os escuchamos. Mañana. Y mientras, la otra noticia del día, obviamente, es que hemos celebrado el oro y el bronce también de Iris Tío en los Mundiales de Natación. Desde luego una gesta histórica la de Iris Tío, porque hasta ahora ninguna española se había colgado un oro en natación artística como solista. Elena de Diego, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? A sus 22 años, la barcelonesa Iris Tío ha arrasado en impresión artística y se ha impuesto a la todopoderosa nadadora china Hu Yanshu y a la bielorrusa Vasilina Kandoshka. Y minutos más tarde de colgarse ese oro histórico, Iris Tío ha sumado la segunda medalla del día, bronce, junto a sus compañeras en la final de técnica por equipos. Es la quinta presea de las de Andrea Fuentes en estos mundiales que ya avisan, lucharán hasta subir a lo más alto del podio.
Gracias, Elena, pero no es la única buena noticia de este martes en los mundiales de natación en Singapur. Isa Pacheco, muy buenas.
Aldoni, sí, porque al igual que Iris Tío, los chicos del waterpolo también han conseguido lo imposible y este jueves lucharán por ser campeones del mundo después de derrotar este martes a Grecia en semifinales. La victoria fue un milagro porque a una décima del final Alberto Munarriz anotó el gol que mandaba el partido a los penaltis y ahí los de David Martín ganaron por 4-2 para meterse en la gran final de este jueves, donde ya nos espera Hungría. Además, el Mundial de Waterpolo Femenino, este miércoles tenemos cita importante. España luchará por el bronce ante Estados Unidos, el partido a partir de las 11:35 de la mañana.
Gracias, Isa. Habrá que despertarse, obviamente, para verlo. Y volvemos al fútbol brevemente, porque hay una noticia del Elche que tiene que ver con el Real Madrid. Noé Gomis.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se hace oficial el fichaje de Álvaro Rodríguez. Llega al Elche Club de Fútbol. Firma hasta el 2029. El Real Madrid se guarda el 50% de los derechos económicos del jugador. Tercer fichaje del Elche tras Iturpe y Leo Petit.
Gracias, Noé. Volvemos al polideportivo. Hay que hablar de baloncesto porque, además de la retirada de Àlex Sabrines, que se ha retirado cuando ya era joven todavía, 31 años, porque 31 años es ser joven, 31 años, y se ha retirado ya Àlex Sabrines después de esa temporada en el Barça, 14 temporadas como profesional, 3 años en la NBA con Oklahoma. Pero bueno, la noticia también hoy es que ha vuelto Ricky Rubio a la ACB, ha vuelto a su casa, ha vuelto a Juventud. Y claro, el que más sabe baloncesto aquí es Francisco José Delgado. Paco, jo, aquí hay tres patas. ¿Qué significa para el baloncesto español, para Juventud y para el propio Ricky Rubio este fichaje?
Hola, Tony. Pues es un bombazo para el baloncesto español, atómico para el Juventud y de dimensiones galácticas por la ilusión que le hace a Ricky. Pero como no estamos para símiles bélicos, aunque así se entiende, pues al ACB le hace un favor grandísimo el regreso de un jugador con una imagen espectacular y con un baloncesto que es un espectáculo. Al Juventud le llega exactamente 20 años después de su debut en un cierre de círculo que le hará ser uno de los equipos con más ilusión para ver fuera de casa. Y para Ricky es la opción definitiva de disfrutar con el baloncesto en el equipo de su vida y cumplir su sueño de retirarse en su casa. Este de Ricky podemos decir que es el tercer capítulo de la saga de su regreso, de la guerra de las galaxias que vivió en la NBA, pasó al Imperio Contraataca en su retorno de intento con el Barça, para ahora forjar el retorno del Jedi, porque al baloncesto español y al Juventud, la fuerza con Ricky Rubio le acompaña.
Gracias, Joe. Y por cierto, que una cosa de fútbol sala, el Barça ha anunciado a Javi Rodríguez como nuevo entrenador. Y una cosa también de Cataluña, es noticia la Ryder Cup, Héctor González.
Sí, la edición de 2031, hablamos de uno de los eventos deportivos más seguidos, cada dos años Europa contra Estados Unidos, pues bien, se celebrará en España, en la Costa Brava, en el campo de Camiral, en la localidad gerundense de Caldes de Malavella. Así que un gran espectáculo, el que viviremos en Cataluña dentro de seis años.
¿Cuántos años tendrá John Rahm ahí?
36, estará seguro, y Sergio García ojalá llegue como capitán, como lo hizo Seven Valderrama en 1997, que es la otra vez que la Ryder fue en España.
Lo acabo de dejar apuntado. Gracias, Héctor. Chao. Sigue Hora 25 a las 11 y media, El Larguero con Iago de Vega. Mañana a las 8 y media, Carrusel Deportivo con ese España-Alemania. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.